Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Incendio en la base de supertanqueros de Matanzas ha comprometido 4 tanques de combustible de la zona industrial. Autoridades advierten que el fuego estaría casi extinguido. El gobierno cubano actualiza la cifra del siniestro en un fallecido, 14 desaparecidos, 22 pacientes hospitalizados, 5 en condición crítica y 2 graves. La contaminación ambiental producto del incendio en la zona industrial alcanza con preocupación a las provincias de Mayabeque y La Habana. Estados Unidos vigila con atención la situación en Matanzas y continúa a la espera de que La Habana realice cualquier solicitud de ayuda para superar la emergencia. El activista cativo disidente completa 7 días en huelga de hambre por maltratos en la prisión, denuncia el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Juez federal anula orden de establecer programa Quédate en México, que obligaba a solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos. Y trabajadores venezolanos alistan marchas y protestas callejeras para exigir justicia en el pago de sueldos y bonos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El Cuerpo de Bomberos de Cuba informó que la lucha contra el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas se tornó diferente a la anterior, pero que se presenta compleja la situación. El teniente coronel Alexander Ábalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos, explicó en conferencia de prensa que se realizaban acciones ofensivas y defensivas en 3 sectores, buscando proteger la terminal de combustibles claros, de la zona de grupos electrógenos y otras áreas de tanques. El jefe de bomberos indicó que ahora cuentan con otras 2 bombas hidráulicas para incorporarlas en labores e incrementar el volumen de agua para sofocar las llamas. Ábalos Jorge precisó que los especialistas de Venezuela y México están actuando en los 3 sectores actualmente afectados dentro de la zona industrial de Matanzas, evitando que vuelva a incendiarse algún residuo de combustible. El teniente coronel destacó la necesidad de avanzar hasta el centro del incendio y proteger la zona de que no ha combustionado, aunque continúa sin determinarse la situación del cuarto tanque, que aparentemente también ya ha extinguido, sencillamente ha cambiado el color del humo, ya es más gris que negro. La extinción se basa en el combustible derramado de estos tanques, que se encuentra esparcido por toda la terminal. Lo que sí preocupa es la contaminación ambiental derivada de este incendio en la provincia de Matanzas, que preocupa a conocedores y residentes del área. Amplía Ibe Pacheco.
El incendio en tanques de combustible en la zona industrial de Matanzas, que se inició el pasado viernes, ha impactado el medio ambiente en lugares próximos al siniestro, pero también en las provincias Mayabeque y La Habana, hacia donde se ha dirigido la nube de humo tóxico. Precisamente la lluvia caída en la noche del lunes en la localidad habanera de Guanabo ha dejado manchas en paredes de viviendas, pero también un fuerte olor, según dijo a Radio Martí la activista Marielena Amir Marrero, quien allí reside.
Yo vi aquí y el olor que se sentía era como un olor a azufre, a metal, a gas. Y bueno, ya cuando terminó de llover, que yo me asomé a ver, nunca esperé encontrarme esto, de verdad, las paredes de las casas, así como si fuera petróleo corriendo.
Conversamos del tema con el ambientalista cubano Alejandro Perdomo.
Es perceptible cuando miramos al cielo ver la carga contaminante que hay sobre La Habana, a pesar de estar un poco alejado del lugar del hecho, y eso como que preocupa a la gente. Históricamente se conoce sobre la carga contaminante que tiene la quema, los accidentes, incidentes y demás problemas que puedan ocasionar la explotación de combustibles fósiles.
Según Perdomo, Cuba no firmó el primer acuerdo regional ambiental. Oriental de América Latina y el Caribe.
Cuba es uno de los países de la región que no fue firmante del acuerdo de escaso, que uno de sus puntos es dar información con respecto a todo lo que es temas ambientales.
Autoridades de salud de la provincia Matanzas daban a conocer el lunes una serie de medidas a la población para enfrentar la compleja situación derivada del incendio.
El uso del nasobuco en zonas abiertas, evitar exponerse a la lluvia en las zonas donde hay esta concentración de humo.
Sobre los efectos inmediatos y también los que podrían aparecer con el tiempo en quienes residen en zonas afectadas, el médico opositor Eduardo Cardet desde Holguín expresó.
Enfermedades de tipo respiratoria, enfermedades a nivel de la piel, está por ver. Todo el mundo se tiene que cuidar. No solo incluye la parte donde se ve esa gigantesca nube negra, sino que eso se extiende mucho más allá.
Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba dijo a la prensa estatal tener todas las evidencias de que hay una afectación natural importante y explicó que se trabaja con el Instituto de Meteorología y expertos de Matanzas para controlar cada uno de los lugares más vulnerables de la provincia, así como los de Mayabeque y La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo cierto es que el think tank Cuba Próxima ha pedido este martes a los presidentes de Cuba y los Estados Unidos que concreten sin demoras ni ambivalencias la ayuda técnica para sofocar el incendio de Matanzas. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
En cartas enviadas a Joe Biden y Miguel Díaz-Canel, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho en Cuba, con sede en España, afirma que la situación es grave. Pide al presidente de Estados Unidos actuar rápidamente para mitigar la terrible catástrofe. Mientras tanto, exige al gobernante cubano dar a conocer con claridad su voluntad de recibir toda la ayuda posible de Estados Unidos. Al contenido de ambas peticiones se refirió Roberto Veiga González, director de Cuba Próxima, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Parece que ha habido comunicación entre ambos gobiernos. No queda clara la disposición de unos y de otros. Muchas veces parece que sí, pero ello no se concreta. No hay tiempo. No se puede dilatar una ayuda si es que pudiera llegar. Y es una responsabilidad de ambos gobiernos acelerar ese proceso.
De acuerdo con Veiga, lo ocurrido hasta ahora demuestra la falta de capacidad del gobierno cubano para remediar la situación, por lo que será fundamental la ayuda extranjera.
Tratar de aportar a una solución real de la catástrofe que está ocurriendo en Matanzas, por los daños humanos, de salud, económicos, medioambientales, en un país en el que no hay capacidad económica ni técnica para darle respuesta.
Los firmantes dicen al presidente Biden que no son momentos de negociaciones, sino de ayudar a los cubanos, y a Díaz-Canel le recuerdan que lo primero es el bienestar del pueblo de la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
A propósito de ayudas, en la mañana de hoy entró a la bahía de Matanzas el buque mexicano Bourbon Artabase, utilizado contra incendios, reportaba en Twitter la agencia cubana de noticias. Se trata de un buque de abastecimiento offshore construido hace 12 años, según precisan los datos, que registró el arribo de la nave a Matanzas pasada las 8 de la mañana. Asimismo, expertos de Estados Unidos en extinción de incendios han hablado con funcionarios cubanos para ofrecer asesoramiento técnico tras el incendio que se desató el viernes en la base de supertanqueros. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos sigue de cerca la situación tras el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, incluidas las necesidades humanitarias que puedan surgir, y que han ofrecido orientación técnica al gobierno de Cuba. Declaró que expertos estadounidenses en extinción de incendios con experiencia en el manejo de instalaciones de almacenamiento de petróleo han hablado con funcionarios cubanos para ofrecer asesoramiento técnico. Añadió que han tenido conversaciones generales con el gobierno de Cuba sobre el trágico desastre, pero que, sin embargo, La Habana no ha solicitado formalmente la asistencia del gobierno de Estados Unidos. El portavoz señaló además que el embargo de Estados Unidos incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, preparación, socorro y respuesta ante desastres. Además, expresó que Estados Unidos envía su más sentido pésame a todas aquellas personas y familias afectadas por las explosiones y el incendio. Mientras tanto, en un mensaje por Twitter, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío agradeció las condolencias y las ofertas de asesoría técnica ofrecidas por Washington, añadiendo que hay comunicación frecuente entre ambos gobiernos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 5:30 estaremos dando datos sobre familiares de los desaparecidos en el voraz incendio que ya dan a sus seres queridos como muertos. Lamentablemente es una noticia que todavía tiene mucho que cortarse. Y la Unión Eléctrica de Cuba está previendo para hoy un déficit energético de casi el 36% durante el horario de mayor demanda luego de la jornada de lunes, donde solo se cubrió el 60% de la necesidad de la isla. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, confirmó la compañía estatal al reiterar que la situación se debió a la salida forzada del Sistema Electroenergético Nacional de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas. El Servicio Nacional se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy martes, marcando otro ciclo de interrupciones en el fluido eléctrico. Las autoridades estiman para hoy una afectación máxima de 950 megavatios en el horario diurno y para la hora pico una afectación de 877. Y es que sigue escalando el malestar en Cuba por los apagones eléctricos que se extienden por varias horas. De esto nos habla José Luis Ramos.
Las interrupciones del servicio eléctrico en Cuba escalan, dijo el periodista independiente Pedro González Reynoso, residente en la ciudad de Caibarién.
O sea, hay una inestabilidad en el sistema de abastecimiento que me imagino que sea secuela de toda esta incertidumbre. No hay un cumplimiento de esa CICIS que está programada. Las personas podíamos hace un par de semanas más o menos ajustarnos a esos anuncios, pero ya hoy no tenemos certeza de que se vaya a cumplir esa programación. De hecho, dijeron que iban a aumentarla. Ellos no están en disposición, en competencia para poder cumplir siquiera su programa.
El gobierno cubano reconoce la tensa y compleja situación energética en todo el país. Según las autoridades, esto se debe en parte a roturas en las plantas, el déficit de combustible para la generación y los mantenimientos programados. El doctor Ramón Zamora vive en Holguín, donde los apagones son diarios y prolongados. Según dijo a Radio Martí, esto genera inconformidad, protestas, la más reciente en el reparto al Cidespino.
Afectaciones eléctricas que muchos manifiestan que podían hacerlo en el día y lo están haciendo ya en la noche, en la madrugada, y esto lo que hace es hostigar de una manera increíble al pueblo y por eso se generan estos cacerolazos, no solamente en Alcidespino, se han generado incluso en localidades ya fuera del centro de lo que es los perímetros de la ciudad y esto se ha hecho en el reparto 26 de julio, reparto Nuevo Llano, reparto Ramón Quintana, en fin, en prácticamente todos los repartos existen estos pequeños estallidos que se hace por medio de cacerolazos.
Las quejas se multiplican por la escasez, desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y la inflación, comentó González.
Y bueno, los desabastecimientos ya son palpables, en tiendas incluso por divisas no hay absolutamente nada. Y los distribuidores se abstienen de distribuir productos que se puedan echar a perder por la descongelación continua. En fin, es que es un caos al que no se le avisora, ¿sí? Y no tengo idea, estoy muy consternado, sobre todo por las personas que han perdido la vida y todo esto en estas batallas contra la naturaleza y contra la mala suerte.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que decenas de cubanos residentes en el municipio cabecera de la provincia de Holguín se manifestaron anoche durante un apagón también en protesta por los cada vez más frecuentes cortes de corriente en ese territorio. Un reporte enviado asegura que los manifestantes salieron desde el barrio Alcides Pino y se dirigieron hacia la sede provincial del Partido Comunista ubicado en el otro extremo de la ciudad. Con los rostros cubiertos en muchos casos para evitar ser identificados por temor a represalias y haciendo sonar cazuelas gritando consignas contra el gobierno, los cubanos evidenciaron una vez más su rechazo a la cada vez más frecuente utilización del corte eléctrico para silenciar al pueblo. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha publicado en su cuenta de Twitter, por otra parte, que Carlos Ernesto Díaz, cativo disidente, se encuentra desde el pasado día 2 en huelga de hambre en prisión. La ONG Defensora de los Derechos Humanos ha agregado en su mensaje que Carlos Ernesto se plantó en huelga para exigir justicia por su encarcelamiento ilegal y los maltratos que recibe dentro del recinto penal. Al concluir su publicación, el OCDH cerró con los hashtags #SOSCuba y #NoA la represión. Díaz, preso en la prisión de Arisa en Cienfuegos, llevó a cabo su manifestación en el mismo lugar en que protestó el 4 de diciembre de 2020. El joven Luis Robles, sentenciado a 5 años de cárcel por enarbolar públicamente un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís, encarcelado en ese momento. Ya a las 5 quise un vistazo a las condiciones meteorológicas. Se pronostican cielos nublados en el occidente y sur del centro de Cuba, las lluvias y tormentas eléctricas para ser numerosas en el interior de la región occidental del país. Durante el resto de lo que queda de la tarde y en el resto de la isla, los chubascos serán aislados. Las temperaturas máximas durante esta tarde estuvieron en 31 y 34 grados y esta noche estarán entre los 24 a 27 grados Celsius. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora y hasta 30 kilómetros por hora en áreas del litoral norte del país. Se pronostican marejadas en la costa norte oriental y también oleaje en el norte, también en la parte occidental y en la región central. Habrá poco oleaje en el litoral sur de occidente y el centro del país. Son las 5:15, noticia de los Estados Unidos. El juez federal de Texas, Matthew Karsnark, anuló este lunes su orden de restablecer el programa Quédate México, lo que permite que el gobierno del presidente Joe Biden ponga fin a la medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus casos. La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema que dictaminó que la administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump. El fallo del máximo tribunal devolvió la querella legal a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en el mes de octubre por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien argumentó que había fallas en el proceso y falta de protecciones humanitarias de las personas que merecen así según la ley. Y hablando de Estados Unidos, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda que servirá para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia, informa Héctor Contreras.
El gobierno de los Estados Unidos hará el mayor retiro único de armas y equipos de los inventarios del Departamento de Defensa para ser entregados al ejército ucraniano como parte del apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Ucrania en la guerra no provocada contra Rusia y que está a punto de cumplir 6 meses. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el subsecretario de Defensa de Parapolíticas de los Estados Unidos, Colin Kull, quien destacó la colaboración de al menos 50 países aliados en el mundo y ponderó el nuevo paquete de ayudas a Ucrania que supera los $1,000 millones. Desde el comienzo de la administración Biden, Estados Unidos ha entregado $9,800 millones en asistencia de seguridad a Ucrania, incluidos $9,100 millones. Este nuevo paquete de ayuda fue anunciado por el gobierno estadounidense en un momento en el que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, solicitará autorización para que un grupo independiente de inspectores pueda ingresar a la planta nuclear de Zaporizhia a fin de revisar los estados de las instalaciones y evitar un gran desastre radioactivo. Tanto Rusia como Ucrania han evadido la responsabilidad de los ataques con cohetes a estas instalaciones realizados en los últimos días. Sin embargo, el secretario Guterres catalogó estos actos como suicidas y aseguró estar muy preocupado de que el conflicto pueda alargarse por más tiempo, ya que significaría un duro golpe para la economía global y pondría en riesgo la condición de vida de muchas personas en el mundo. El secretario general de la ONU anticipó en una rueda de prensa que realizada en Japón que esta organización estaría trabajando junto con el gobierno turco en la posibilidad de un inicio de diálogos que conduzcan a una negociación de paz entre Ucrania y Rusia, aunque sin embargo aclaró que no será una tarea fácil debido a la complejidad del conflicto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5:19. A propósito de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha expresado su agradecimiento a los Estados Unidos por este nuevo aporte de ayuda militar. El mandatario dijo que está personalmente agradecido con el pueblo de los Estados Unidos y el presidente Joe Biden por este nuevo paquete de ayuda de seguridad sin precedentes. El Pentágono ha anunciado $1,000 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania, en la que supone el paquete número 18 de ayuda, que suman ya en total más de $9,000 millones. Asimismo, Amnistía Internacional ha lamentado la indignación que su informe provocó en la capital de Ucrania, al acusar a las Fuerzas Armadas ucranianas de poner en peligro a civiles durante la guerra, pero resaltó que mantenía completamente sus conclusiones.
El reporte publicado el 4 de agosto acusó a las Fuerzas Armadas de Kiev de poner en peligro a civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales y lanzar ataques desde zonas pobladas. Esto provocó la renuncia de la responsable de Amnistía en el país, que reprochó al documento haber servido involuntariamente a la propaganda rusa.
Amnistía Internacional tenía una reputación, la gente escuchaba su opinión. Pero no esperábamos un enfoque así hacia los que defienden a su país. No estoy de acuerdo con que se violen los derechos humanitarios. Creo que los militares no pueden ubicarse en instalaciones con niños, en escuelas, etc.
Tras su difusión, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a la organización de excusar a Rusia y de poner en un mismo nivel a la víctima y al agresor. Amnistía recordó, sin embargo, que su prioridad en ese conflicto y en cualquier otro es velar por la protección de los civiles y que nada de lo que había documentado justifica los atropellos cometidos por los rusos.
A las 5:21, un vistazo a noticias de América Latina, porque trabajadores venezolanos se preparan para en los próximos días seguir tomando acciones en la calle, buscando exigir justicia en el pago de sueldos y bonos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios, han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, que según denuncian, ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez, presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales, FORDICI.
Trabajadores que devengaban un salario, 10, 8 salarios mínimos, quedaron ganando uno o dos salarios mínimos. O sea, fue un instructivo que definitivamente acabó con el salario mínimo y violó todo lo que son las tablas salariales que hemos venido conquistando durante muchos años de lucha.
Sánchez insiste en exponer las denuncias por las que desde hace años infructuosamente han protestado en las calles y que se han convertido en parte de las causas que ha llevado a millones de venezolanos a migrar.
Hoy no hay un salario que permita que los trabajadores, obreros, los profesionales podamos tener calidad de vida, que no nos alcanza lo que ganamos ni siquiera para hacer un mercado, que un docente en Venezuela gana 80, 60, 100, 140, 150 dólares y que la canasta básica pues supera hoy el monto de $800.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una institución con estatus asociativo en la UNESCO, emitió un comunicado en el que ofreció interceder para propiciar diálogos que contribuyan a la resolución pacífica de las diferencias y que garantice la mayor suma de felicidad posible a la clase trabajadora venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el nuevo gobierno de Colombia ha presentado a propósito en el Congreso un proyecto de ley tributaria que busca financiar programas sociales.
El recién posesionado equipo económico del presidente Gustavo Petro presentó la reforma tributaria para su rápido trámite legislativo. El nuevo gobierno de izquierda de Colombia radicó el lunes ante el Congreso, de mayoría oficialista, un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la desigualdad.
El contenido de azúcar que tienen esas bebidas, reducir los beneficios tributarios de los segmentos de mayores ingresos, en el caso de del impuesto de renta a personas naturales, y además utilizar esos recursos adicionales para programas sociales.
El ministro de Hacienda explicó que la carga impositiva recaerá sobre las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos, unos $2,300, que representan el 2,4% de la población. También fija nuevos impuestos al patrimonio, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados como embutidos, a las herencias y ganancias ocasionales, por ejemplo, premios de lotería. Según el gobierno, los ingresos tributarios representan hoy el 13% del PIB, por debajo del promedio de Latinoamérica. Petro asumió el domingo con un plan de reformas profundas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga al 39% de los 50 millones de colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres. También prometió dejar atrás el modelo extractivista y transitar hacia las energías limpias y el cuidado del medio ambiente. La reforma presentada el lunes plantea aumentar los impuestos a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, así como a los plásticos de un solo uso.
El Pepe.
Y a las 5:25, porque ustedes lo han pedido, ya llegó aquí el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, muchas gracias. Todo el mundo en acción esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. 16 juegos porque hay doble cartelera entre los Reales de Kansas City y los Medias Blancas de Chicago. Esta serie muy importante, especialmente para los Medias Blancas. Además de eso, los Phillies en casa contra los Marlins. Los Phillies a duras penas se mantienen a flote. Los Orioles contra los Azulejos de Toronto. Esta serie sumamente importante para ambos clubes. Por ahora, Toronto a duras penas está en la postemporada. Y los Orioles de Baltimore a solo un juego detrás del último cupo disponible a la postemporada. Y es más, esta noche va a lanzar el cubano-americano Alec Manoa, la ganga del siglo. Oigan esto. 12 victorias, 5 derrotas y efectividad de solamente 2.45 mientras cobra el salario mínimo del béisbol de las Grandes Ligas. Alec Manoa contra los Orioles de Baltimore a las 7:05 esta noche. Medias Rojas de Boston necesitan ganar de ahora en adelante. La mayoría de sus partidos estarán en casa contra los Bravos de Atlanta, que los Bravos están muy bien sólidos para clasificar a la postemporada. Charlie Morton va esta noche para el equipo de los Bravos contra los Medias Rojas de Boston, que se quedaron sin Chris Sale hasta el próximo año. Los Mets en casa contra los Reds, con el Cincinnati y los Mets ya prácticamente en los playoffs. Guardianes contra Tigres, esta serie vale mucho para el equipo de Cleveland. Los Tampa Bay Rays contra los Cerveceros de Milwaukee, otra serie muy importante porque en este momento Tampa Bay está luchando en la Liga Americana y los Cerveceros están fuera del panorama en el viejo circuito. Los Astros contra los Texas Rangers, Martín Pérez contra José Urquidi, esta noche a las 8:10. Cardenales versus Rockies, los Cardenales lucen muy bien. Angelinos con Shohei Ohtani contra los Atléticos en Oakland. Piratas contra los Diamondbacks en Arizona. Y los Gigantes contra los Padres. Oigan esto, esta noche Cobb contra Musgrove, una situación de vida o muerte para ambos equipos, especialmente los Gigantes, que están a 5 juegos del último cupo. Mellizos de Minnesota contra los Dodgers. Julio Urías va por el equipo angelino. Y los Yankees contra los Marineros de Seattle. Garrett Cole contra Luis Castillo. Luis Castillo fue adquirido para ganar importantes partidos como el de esta noche. Ya el dominicano, proveniente de Cincinnati, ahora con los Marineros, le ganó a los Yankees en el Yankee Stadium la semana pasada y va por su segunda victoria en menos de 7 días. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Yo sé que todo el mundo está esperando. Todo el mundo está esperando mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, la Supercopa Europea entre el Real Madrid. Por eso Juan tiene ya la camisa del Real Madrid listo para mañana. Contra el Eintracht Frankfurt de Alemania. La Supercopa Europea se juega cada año entre el campeón oficial de la Champions League, que en este caso es el Real Madrid, y el ganador de la Europa League, que es el Eintracht Frankfurt. El partido se va a jugar en el Estadio Olímpico de Helsinki, en Finlandia, a las 3 p.m. hora de Cuba. Este es el primer trofeo oficial de la temporada, que comienza justamente mañana, especialmente la temporada europea. El primero de muchos, muchos trofeos importantes que se van a estar jugando. Y el último de este año va a ser, por supuesto, el Mundial de la FIFA en Qatar, cuando alguien estrene el trofeo o tenga en sus manos el trofeo de la FIFA. Así que recuerden, ese partido mañana. Tenemos dos noticias en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Y al principio la gente pensaba, cuando digo que los jugadores de la NBA no vacunados no podrán jugar en Canadá, esto no es si es dan negativo. No, si dan positivo o negativo, da igual. Si no están vacunados, no van a poder jugar en Canadá. Y ya los Raptors de Toronto han dicho que tienen 45 partidos planificados entre partidos de exhibición, partidos oficiales, en la temporada regular. Y si van a los playoffs, bueno, ya ustedes se pueden imaginar. Así que de ahora en adelante, los equipos van a tener que tomar una decisión sobre los jugadores que no están vacunados. Me están diciendo, Richard, que por alguna razón desconocida, yo no sé por qué, pero hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. Gracias por acompañarnos. El ingeniero de sonido Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y mucha atención, como les habíamos prometido, la familia de los desaparecidos en el voraz incendio ocurrido en el supertanquero de Matanzas están lamentablemente dando por muertos a sus seres queridos. La historia con Yolanda Huerga.
Los familiares de los bomberos reportados como desaparecidos en el demoledor incendio que apenas se aplaca este martes se debaten entre la incertidumbre y la esperanza sobre la suerte de sus seres queridos mientras el silencio de la prensa oficial favorece rumores.
Las autoridades de Matanzas nos dijeron que tenemos que esperar hasta último momento, que por 72 horas que no aparece, que el vapor es tan grande, ahí puede ser que mi hermano ya no esté, que esté muerto, pero en la vida real no nos dijeron que está muerto formalmente. Nos van a seguir manteniendo y informándonos porque todavía no se sabe si ellos están vivos o puede que la explosión lo haya tirado para el monte.
Dijo Liudpianca Álvarez, hermana de Luis Ángel Álvarez Leiva, nacido en Holguín pero residente en Matanzas, donde trabajaba como bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez.
Yo tengo fe que sí le va a aparecer vivo.
Las autoridades habían informado que 16 personas se encontraban desaparecidas, pero más adelante aclaró que dos de ellas aparecieron en hospitales. Algunos, teniendo en cuenta la devastación dejada por el siniestro, dan por muertos a sus familiares.
Son declarados fallecidos. En ese magnitud del incendio ahí no es imposible que hayan sobrevivido. Ni siquiera hay esperanza de encontrar el cuerpo.
Lamentó Junia Doval, tía de Leo Alejandro Doval del Prado, que cumplía con el servicio militar luego de haber concluido sus estudios en el Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Mars de Matanzas. Soñaba con ser neurocirujano. El activista Iván Guerra confirmó a nuestra emisora que funcionarios santacruceños informaron del fallecimiento en el incendio de su primo Orley Marante Guerra, natural de Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
Mi primo tenía 28 años y sobre las 4 y 20 de la mañana se perdió la señal de GPS. Fue a esa hora al aparecer la segunda explosión y fue donde él falleció. Otro compañero de trabajo de él y el jefe también.
Hasta el momento las autoridades solo han reportado como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido, pero en las redes sociales se manejan otros nombres, como el de Luis Raúl Aguilar Zamora, de la empresa Unión de Construcciones Militares de La Habana, y Michelle Rodríguez Román de Santa Cruz del Norte, bombero del Comando 3 del aeropuerto Juan Gualberto Gómez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El médico opositor Eduardo Cardet manifestó su preocupación a Radio Martí sobre el impacto que pueda tener para la salud la contaminación ambiental a consecuencia del incendio en tanques de combustibles allí en Matanzas.
Lamentablemente, la contaminación que está sufriendo el medio ambiente es inevitable, sobre todo por esa extensa nube de gases tóxicos por la combustión del petróleo, de ese petróleo crudo fundamentalmente, que la cantidad y variedad de sustancias tóxicas es muy alta y en altas concentraciones, y por la situación geográfica que tiene este enclave en Matanzas, y la dirección de los vientos hace que una extensa parte, sobre todo la costa norte de la parte occidental de Cuba, va a recibir el impacto directo de esas sustancias tóxicas, sobre todo en el aire que se respira. No solo incluye la parte donde se ve esa gigantesca nube negra, sino que eso se extiende mucho más allá. Y lo otro, en la precipitación mediante lluvias que contienen una alta concentración de esas sustancias. Los efectos a corto, a mediano y a largo plazo van a ser importantísimos, sobre todo enfermedades de tipo respiratoria, enfermedades a nivel de la piel. Está por ver. Siempre existe un grupo de medidas que es razonable tomar, evitar los sitios de más alta, diría yo, nivel de contaminación, tratar de mantener aireados los sitios donde se viva, protegerse. Aquí el uso quizás de mascarilla y otros elementos puede ayudar a evitar el contacto con las aguas contaminadas. Sabemos que sí, que eso va a incrementar la incidencia en enfermedades de esos tipos. Todavía no se sabe realmente la verdadera magnitud de lo que puede ocurrir aquí.
También un experto en petróleo de la Universidad de Texas explica las consecuencias directas a corto plazo que traerá este incendio en los tanques de Matanzas para la producción de energía en Cuba. Según explicó, la logística del almacenamiento y distribución del crudo será muy complicada. Amado Gil informa.
Una de las principales interrogantes que se hacen los cubanos después del incendio de los tanques de almacenamiento de crudo de Matanzas es qué sucederá con los ya cada vez más frecuentes y prolongados apagones. En la búsqueda de esa respuesta, el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, se mostró pesimista.
Es una situación, desafortunadamente, en la cual yo no veo una luz al final de este túnel.
Según explicó, en Matanzas existían 8 tanques de almacenamiento, cada uno con una capacidad máxima de 300.000 barriles.
Esta terminal es el eje para Cuba, para lo que es el transbordo de todos los combustibles que vienen, todo el fuel oil que viene de Venezuela va siempre a Matanzas. Recuerde que Matanzas puede recibir tanqueros de 115.000 toneladas. La Habana nada más es de 30, creo que Cienfuegos nada más que de 50. Así que la única terminal que puede recibir grandes tanqueros es Matanzas, no La Habana y no Cienfuegos o Santiago de Cuba.
Después del siniestro será imposible que los tanques que queden entren en funcionamiento de inmediato.
Yo creo que ellos no cometan el grave error de echar a andar o procesar los otros tanques sin primero hacer una inspección total, porque si no va a haber otra catástrofe.
La primera prueba de fuego para el gobierno cubano en cuanto a logística se refiere será en menos de una semana, dijo Piñón.
Tenemos ahora el día 14, está supuesto a llegar el tanquero Laguna, que viene de Rusia, procedente de Rusia, con 700.000 barriles de crudo Ural para ser procesado en la refinería de La Habana. Así que tenemos otro problema, 700.000 barriles de petróleo crudo, que son importantísimos para la refinería de La Habana, no pueden entrar en Matanzas, no por el muelle, sino porque no hay almacenamiento. ¿Qué va a pasar con el crudo que está en el Laguna y llega a Cuba el día 14?
Si la situación actual de la isla es difícil, lo será aún más a muy corto plazo, pronosticó Piñón.
Vamos a tener unos meses difíciles. A mí no me sorprendería si de aquí a 3, 4, 6 meses se busca una solución a esto. Pero por ahora, los próximos 3 meses de seguro, vamos a tener una grave situación en nuestras manos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana, a través de Twitter, indica que Washington quiere apoyar a las personas y organizaciones que están enviando bienes de asistencia humanitaria a Cuba en respuesta al incendio de Matanzas. Nuestro equipo está aquí para facilitar la exportación de asistencia humanitaria al pueblo cubano, escribió la sede diplomática en la red social. Además, recordó una publicación de Twitter del 28 de marzo que el Departamento de Estado exhorta a individuos, organizaciones y bancos a contactar con el buzón humanitario para Cuba a través de cubahumanitarian@state.gov para facilitar las exportaciones y donaciones de bienes humanitarios a Cuba o responder a cualquier pregunta. Y las Naciones Unidas también han manifestado su apoyo a las víctimas de este incendio en Matanzas. Desde la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
La expresión de solidaridad con el pueblo cubano y la preocupación también de la Secretaría de Naciones Unidas por el fuego en Matanzas y explosiones fueron manifestadas en rueda de prensa en la sede de la ONU por Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de Antonio Guterres. Of a major fire in the province of Matanzas in Cuba. Nuestro equipo de Naciones Unidas en Cuba, bajo el liderazgo de la coordinadora residente Consuelo Vidal, ha manifestado su pésame y absoluta solidaridad con los cubanos luego del fuego en la provincia de Matanzas. Ellos también manifestaron su apoyo al gobierno y siguen muy de cerca la evolución de la situación. Las autoridades trabajan día y noche para que el fuego se apague. El vocero de la Secretaría informó además que la ONU tiene conocimiento de evacuaciones de ciudadanos del área y también de cómo se esparce la nube de humo hacia el occidente de Cuba. Our colleagues on the ground tell us the situation has worsened in the last few hours due to the collapse and explosion of two fuel tanks. Nuestros colegas sobre el terreno nos informan que la situación ha empeorado en las últimas horas debido al colapso y explosión de dos tanques petroleros. Local authorities tell us that. Las autoridades locales informan además que hasta 4,000 personas han sido evacuadas y aunque las concentraciones principales de los contaminantes están próximos al área del fuego, la nube de humo se esparce a través de las provincias occidentales. Stefan Dujarric añadió que el secretario general comparte la manifestación de solidaridad y preocupaciones del equipo de Naciones Unidas en Cuba. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Hablando de salud, el médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre dijo a Radio Martí que se ha fundado el Observatorio Cubano de la Salud para darle un seguimiento a la realidad de las enfermedades en la isla.
En Estados Unidos se creó hace varias semanas el Observatorio Cubano de Salud. El doctor Alexander Pupo y yo estamos al frente y estamos al pendiente de todo, llevando un resumen de todo lo que acontece a lo largo y ancho de nuestra isla. En lo que a salud se dice, o sea, términos de dengue, de COVID, de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de no transmisión sexual, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Todo lo que a salud se refiere, este observatorio, estamos al pendiente de todo, haciendo un informe mensual para llevar a cabo algunas estrategias para maximizar, o sea, las quejas, las denuncias, todo lo que, vuelvo y repito, respecto a la salud se trata dentro de Cuba. El pueblo de Cuba, en el término de la salud, no va a estar solo.
La organización Prisoner Defenders ha denunciado la existencia en Cuba de 1,002 prisioneros políticos y de conciencia al cierre del mes de julio. Informa desde Madrid Michelle Suárez.
Un año después del histórico 11 de julio, 1,002 cubanos sufren condenas judiciales u otras disposiciones de limitación de libertad, entre ellos 20 casos nuevos desde el mes anterior. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La lista de prisioneros políticos en Cuba ha sumado 20 casos nuevos en julio, y no solo no baja con los cumplimientos de condena de los casos más leves, sino que aumenta la lista total actual, manteniéndose por encima del millar de prisioneros. Algunos han sido encarcelados este mes, pero la mayoría han aflorado al llegar a nuestras manos los documentos de sentencia de casos no presentes hasta ahora en lista alguna.
Se mantienen encarcelados o cumplen sentencias cautelares al menos 38 menores de edad. Según la organización, todos los presos políticos son sometidos a torturas.
Ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, con 101 casos tomados aleatoriamente, Prisoners Defenders demostró que el total de los presos políticos en Cuba son torturados, sufriendo el 77% de ellos tres tipos de tortura o más, incluyendo a los menores procesados, que en algunos casos han sido los más reprimidos, como Jonathan Torres Farrat.
En julio salieron de la lista 17 presos políticos, la mayoría por cumplimiento de la totalidad de la pena y algunos como consecuencia de liberaciones selectivas bajo fuertes multas, amenazas, seguimiento y vigilancia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Joel Acosta fue amenazado durante un interrogatorio policial que podría ir a prisión si continúa denunciando la grave situación social que enfrentan pobladores de Baracoa, en Guantánamo. Acosta dijo además a Radio Martí que fue golpeado por un oficial que atiende enfrentamiento a la oposición en esa localidad.
Yo iba haciendo gestiones de mi casa, iba en la carretera, me pasó por al lado del oficial de enfrentamiento que atiende aquí el tema de la disidencia, que es quien reprime a los opositores, se llama Gaciel Medina Hinojoso, y me dijo que tenía que presentarme ayer a las 9 de la mañana. Ayer llegué allá, y al llegar allá a la unidad, me hicieron varias fotos, me iban a hacer un fichaje criminal. Cuando yo le dije que no estaba de acuerdo con eso, porque yo no era un criminal, me dijo que tenía que hacerlo obligado, que si no me lo hacía me iba a acusar de desobediencia. Bueno, aún así yo no me lo dejé hacer, le dije que no importa, que me acusara, y comenzaron a tirarme fotos, y mientras yo me cubría la cara, me tapaba, me tiraban fotos por todos lados. Entonces, pues después de eso, al terminar, como yo no quise dejarme hacer el fichaje, me dio un empujón por el pecho, me empujó, caí contra un asiento que había, estaba un policía a su lado, quien era el que me estaba tirando fotos, y al caer ahí al asiento, me siguió dando golpes en el pecho y me refería, me ofendía y me decía que quería fajarse conmigo, que si yo era hombre me fajara con él, y me empujaba. Me di cuenta que lo que quería era causarme un delito, y entonces pues no le hice caso, simplemente me puse la mano detrás y le dije que no, que yo no era una persona que cometiera ningún delito, que él no me iba a llevar a prisión a mí por un delito común, y que no me iba a fajar con él, que yo no quería fajarme con él tampoco. Y ahí estuvo dándome golpes, me dio bastante, como 5 o 6 palmadas por la espalda, por el pecho, y me manifestó que si seguía realizando mi labor como periodista independiente, como colaborador de la agencia de ADN Cuba, enviándole trabajo también al observatorio, mostrando la realidad de lo que se vive aquí en Cuba, la naturaleza, la pobreza que hay, la miseria, me iban a llevar a prisión. Normalmente no tengo ningún cargo. Me amenazan y me dicen que no puedo moverme de mi municipio.
Son las 5:45, gracias por acompañarnos. Estados Unidos ha dicho estar dispuesto a una conversación abierta y honesta con Colombia sobre el tema de la guerra antidrogas.
Estados Unidos está dispuesto a una conversación abierta y honesta con Colombia sobre la guerra contra las drogas. Así lo aseguró el lunes una delegación de Washington que asistió el domingo a la investidura del presidente Gustavo Petro.
Creo que lo que el presidente quiere es tener paz. Es el mismo interés de Estados Unidos. Ese es el espacio común para tener una conversación abierta y honesta.
Durante su discurso de posesión, Petro llamó a una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado. El nuevo mandatario aludió a la muerte de 1 millón de latinoamericanos en la lucha contra las drogas y a las decenas de miles de estadounidenses que mueren por sobredosis cada año.
Estamos de acuerdo en que el narcotráfico ha tenido impactos devastadores en las comunidades aquí en Colombia y también en las comunidades en Estados Unidos, con un impacto particularmente devastador en las comunidades de color.
Luego de 4 décadas de lucha antidrogas, Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos su principal mercado. Petro propone suspender la extradición a Estados Unidos de los narcos que hagan un desmantelamiento pacífico del negocio. Sin embargo, admite que esto depende de una negociación con ese país.
A propósito de Colombia, el expresidente Iván Duque comenzará a trabajar este otoño como miembro distinguido del Wilson Center, un laboratorio de ideas con sede en Washington donde investigará sobre desplazamiento de población, crisis climática y democracia. El director de ese organismo, Mark Green, escribió en un comunicado que les enorgullece dar la bienvenida al Wilson Center y beneficiarse de las ideas y experiencia del exmandatario colombiano. El conservador Iván Duque, relevado en el poder el pasado domingo por el izquierdista Gustavo Petro, ya residió en la capital de Estados Unidos cuando representó a Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2001 y el 2013. Y se deteriora el estado de salud del coordinador de la ONG Funda Redes, Javier Tarazona. Este lunes, la Unión Europea exhortó al régimen de Nicolás Maduro a que permita el ingreso a la prisión del representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para constatar su estado de salud. Informa Aymara Lorenzo.
Clara Ramírez, también coordinadora de Funda Redes, dijo a Radio y Televisión Martí que Javier Tarazona, coordinador de la ONG preso del régimen de Maduro, tiene un deterioro de salud que se ha agudizado en los últimos días.
Enfermedades fueron diagnosticadas previo a su detención. Son enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias que, con el paso de los días, pues han hecho que su salud se deteriore.
Por el caso de Tarazona, detenido el 2 de julio de 2021 e imputado por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al al odio, se pronunció la Unión Europea este lunes pidiendo que se permita a la ONU constatar su estado de salud. Ramírez espera que esta petición sea tomada en cuenta.
Tanto la Unión Europea como otros representantes diplomáticos siempre han estado haciendo un llamado por la libertad de Javier y porque se le atienda su situación de salud. Javier Tarazona ya cumplió un año privado de libertad.
Rachel González, su defensora, señaló que debido a la gravedad de salud de Tarazona hubo ese pronunciamiento del organismo europeo.
Nosotros lo vemos como algo positivo, ya que estos casos donde hay violaciones graves de los derechos humanos hay que visibilizarlos y hay que hacer mucha presión internacional.
González denunció además que desde el mes de mayo no se le ha permitido a su defensa visitarlo.
Obviamente a ellos no les conviene verificar las condiciones del centro de reclusión donde se encuentra Javier Tarazona, donde no tienen mucha movilidad, donde el aire que respiran es reciclado, no tienen ventanas, sin ningún tipo de ventilación, donde el lugar son en su mayoría bastante pequeños, donde no existe agua potable. Condiciones lo que hacen es agravar la condición de salud que tiene Javier Tarazona.
Para este lunes estaba prevista la audiencia del caso, pero fue suspendida a petición de la defensa de Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior y Justicia, denunciado por Javier Tarazona por sus presuntos vínculos con la guerrilla colombiana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín se defendió frente a un juez de las acusaciones de lavado de dinero en su contra por parte del Ministerio Público en su primera declaración ante una corte de la Fiscalía. Zamora Marroquín, que dirige el periódico Principal Crítico contra el Gobierno, indicó que las acusaciones de lavado de dinero en su contra no son ciertas y que cualquier ingreso que ha obtenido es 100% lícito. Se esperaba que el caso concluyera en el día de hoy. A propósito, Guatemala está en alerta ante la presencia de los primeros casos de la viruela símica. Desde Ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
Guatemala registra ya los primeros dos casos confirmados de viruela del mono, convirtiéndose en el tercer país centroamericano con presencia de la enfermedad, después de Costa Rica y Panamá, confirmó la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, Lorena Govern.
Desde el 1 de julio a la fecha se llevan identificados a través de nuestro sistema 9 casos, de los cuales se han confirmado 2. En investigación tenemos 6 y se ha descartado 1.
Se trata de 2 hombres de 31 y 27 años que permanecen aislados en sus viviendas con síntomas leves. La doctora Govern indicó que los pacientes tuvieron contacto con personas extranjeras en casos aislados.
Las actividades de riesgo que desarrollaron estas personas en los 21 días antes del inicio de síntomas, pues ellos refieren contactos cercanos con hombres extranjeros. El primer caso lo informa dentro del país y el segundo caso fuera del país.
Al respecto, el viceministro de Salud, Edwin Montúfar, resaltó que hay abastecimiento de pruebas para detectar más casos.
El Laboratorio Nacional de Salud tiene más de 1.800 pruebas específicas para esto, pero también el Hospital Roosevelt, el Hospital General, tienen capacidad para procesar este tipo de pruebas.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, asegura que cuentan con recursos para cuando se inicie la gestión para adquirir vacunas contra la enfermedad.
El Ministerio de Salud tiene presupuesto, inclusive si el Ministerio de Salud pues quiere adquirir vacunas, el tema en ningún momento va a hacer falta de presupuesto.
Las escuelas también analizan el refuerzo de medidas con los estudiantes para evitar la propagación de la enfermedad durante las clases presenciales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 5:52, mucha atención. La Casa Blanca ha informado este martes que el presidente Joe Biden no recibió notificación previa de una redada en la casa del expresidente Donald Trump en el estado de la Florida. Desde Washington, D.C., informa Michelle Zagué.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Biden no recibió notificación previa de la redada en la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida y enfatizó que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente.
The Justice Department conducts investigations.
Ella dice que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente y que les dejan a ellos cualquier asunto relacionado con la aplicación de la ley, que no sería apropiado que comente sobre una investigación en curso. Dice que el presidente ha sido inequívoco desde su campaña a la presidencia. Él cree en el Estado de Derecho, en la independencia del Departamento de Justicia y que esas investigaciones deben estar libres de influencia política. Asimismo, refirió al Departamento de Justicia todas las preguntas sobre el registro de la propiedad de Trump. El expresidente reveló el lunes que agentes del FBI realizaron una redada en su residencia en Palm Beach. La búsqueda fue parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre la eliminación por parte de Trump al final de su mandato en enero del 2021 de documentos presidenciales considerados propiedad oficial del gobierno. Este año se notificó al departamento que Trump había tomado material clasificado después de que los archivos nacionales, la agencia encargada de preservar los registros del gobierno, revelara que había recuperado 15 cajas de documentos, algunas marcadas como información clasificada y de seguridad nacional. Por ahora, el Departamento de Justicia y el fiscal general Merrick Garland no han hecho declaraciones sobre la búsqueda y ni tan siquiera han confirmado que agentes federales hayan estado en la propiedad de Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, entregó un texto final para retomar el acuerdo nuclear de 2015 que limita el programa nuclear de Irán. El documento debe ser evaluado por Washington y Teherán. Borrell dijo que en los últimos días de negociación entre Estados Unidos e Irán se han abordado un puñado de cuestiones pendientes, pero buscan reinstaurar el Plan Integral de Acción Conjunta, o sea, el Acuerdo Nuclear de 2015. Y Rusia ha lanzado un satélite iraní al espacio. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Un satélite iraní fue lanzado al espacio el martes por un cohete ruso desde Kazajistán. Teherán, que mantiene vínculos con Rusia y evita criticar su ofensiva en Ucrania, buscó despejar las sospechas de que Moscú utilizaría este aparato para vigilar objetivos militares de Kiev. La semana pasada, el diario estadounidense The Washington Post citó a un funcionario occidental de inteligencia diciendo que Rusia piensa utilizar el satélite por varios meses o más para apoyar sus operaciones militares, antes de permitir que Irán tome control. Pero la agencia espacial iraní aseguró el domingo que la República Islámica lo controlará desde el día 1 y que ningún tercer país podrá acceder a la información enviada por el satélite debido a su algoritmo encriptado. Según las autoridades iraníes, la misión del aparato es monitorear las fronteras del país, aumentar la productividad agrícola y monitorear los recursos hídricos y los desastres naturales.
Hablando de Rusia, el Kremlin ha informado que el presidente Vladimir Putin no tiene previsto acudir presencialmente ni intervenir por videoconferencia en la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU, prevista para este mes de septiembre. El portal oficial del gobierno ruso ha publicado un comunicado en el que recoge que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, será el encargado de liderar la delegación rusa en esta cita. Wakanda Forever será el próximo éxito de la taquilla, es lo que dicen aquí en los cines en los Estados Unidos. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
El 21 de agosto se estrena la precuela de Game of Thrones, llamada House of Dragon, en HBO. El programa se basa en pasajes de la novela Fire and Blood de George R. R. Martin, que ocurren 200 años antes de Game of Thrones. Las películas más vistas en el cine esta semana aquí en Estados Unidos son, en primer lugar, Bullet Train, el tren bala, una comedia de acción con Brad Pitt, que lleva algo más de 30 millones de dólares en la taquilla nacional, no mucho dinero tomando en cuenta que hacerla costó 90 millones de dólares. En segundo lugar está DC League of Super Pets, una oferta animada de Warner Brothers que, después de dos semanas, cuenta con 45 millones de dólares, una cantidad decepcionante dado su presupuesto de producción de 90 millones, igual que la película Bullet Train. Nope, de Universal, está esta semana del 9 de agosto en tercer lugar. La película sobre ovnis dirigida por Jordan Peele lleva casi 100 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos. Top Gun Maverick de Paramount reemplaza a Titanic como la séptima película más taquillera en la historia de Estados Unidos, con 662 millones de dólares en ventas de boletos, y hace rato pasó de 1,000 millones de dólares a escala global. El próximo blockbuster será Black Panther Wakanda Forever and Ever, que será estrenado el 11 de noviembre para el feriado del Día de los Veteranos. Y en 2013, Miley Cyrus acapara la atención nacional, llegando al número uno de las 100 calientes con Wrecking Ball. El tema también llegó al primer lugar en España, Israel, Líbano, Escocia y Canadá. Alejandro Escalón, América.
Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y nos vemos en el aire.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.